Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 6 de febrero, esta es la información.
Se cumplen 2 años de la desaparición de Rubén Ávalos Pizano. Las autoridades han hecho caso omiso a su desaparición. Wikipolítica busca una política diferente para la diputación local en el distrito. Cifras de influenza a la baja en comparación con otras temporadas de invierno, informa la región sanitaria número 6. Se conmemora el 101 aniversario de la Constitución Política. Ciudadanos combinan etanol con combustible para ahorrar dinero.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede sintonizarnos completamente en vivo o a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio Universidad C.D. Guzmán. A través del Facebook Live estamos transmitiendo en estos momentos también, en donde nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta Benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy, martes 6 de febrero del 2018, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la región sur. Lo invitamos a usted, querido radioescucha, que permanezca en sintonía de 94.3 de FM y, por supuesto, también que se comunique a través de los teléfonos y redes sociales que ponemos a su disposición. El teléfono en cabina es el 413-3345, lada sin costo al 01-800-701-3044. En Facebook estamos como Radio Universidad C.D. Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o como @RadioUDG Guzmán, también a través de los teléfonos inteligentes. Agréguenos como un contacto más en la aplicación del WhatsApp al 341-162-3146. Recuerde a que a través de estas redes sociales y teléfonos que ponemos a su disposición, lo invitamos a usted a que haga alguna denuncia ciudadana. Si usted tiene algo que quejarse en su domicilio, en su localidad, comuníquese con nosotros, o también si tiene algún comentario respecto a la información que aquí le presentamos, haga uso de estas redes sociales y teléfonos que ponemos a su disposición. Y esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y al frente de este micrófono le saluda a su servidora Isabel González, que tendré el gusto de compartir durante esta hora este espacio informativo. Mi compañero Ángel Guzmán en este día no se encuentra con nosotros en cabina, sin embargo está por la secundaria Benito Juárez, en donde pues está celebrando el 79 aniversario de su fundación. En unos momentos más haremos enlace telefónico con él para que nos cuente todos los detalles sobre este acto en donde se llevarán a cabo honores a la bandera. Pero antes de iniciar con la información, les recuerdo algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. A partir del 17 de febrero inicia el curso de preparación académica para la prueba de aptitud. Esto es correspondiente al calendario escolar 2018B. Va dirigido a aspirantes a presentar esta prueba a todos los estudiantes que hayan salido del nivel medio superior del bachillerato. Pues ahí está invitación para que a partir del 17 de febrero inicia el curso de preparación para la prueba de aptitud académica. Esto invita al Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua. Para mayor información puede acudir a esta coordinación o bien marcar al 575-2239 para recibir más detalles acerca de este curso de preparación para la prueba de aptitud académica. Por otro lado, le comento que inicia el 17 de febrero el banderazo de salida a todos los estudiantes que realizan su servicio social. Esto va dirigido a estudiantes que iniciarán su servicio social, que formen parte de las diferentes programas educativos que oferta este Centro Universitario del Sur. Esto será en el Auditorio Aguilar Sincer. Invita al CUSUR y la Unidad de Servicio Social. Y pues será el próximo 13 de febrero. También inicia el 9 de febrero el curso de mecánica básica. Esto va dirigido al público en general. Invita el Centro Universitario del Sur y la Coordinación de Educación Continua. Mayores informes e inscripciones, acuda a esta Coordinación de Educación Continua o marque al 575-2239 para acudir a este curso de mecánica básica que oferta el Centro Universitario del Sur. También le comento que 27, 28 de febrero y 1 de marzo se llevará en este Centro Universitario del Sur el curso internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esto va dirigido a estudiantes y docentes. Invita al Centro Universitario del Sur y para mayor información visita la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien acuda a la Coordinación de Abogado para obtener más detalles acerca de este congreso internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. También le recuerdo que la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías está a la espera de todos los materiales para participar en el concurso nacional de cuento Juan José Arriola. Esto será hasta el 30 de abril. Tiene usted para llevar todos sus materiales, su cuento, para participar en este concurso nacional de cuento Juan José Arriola. Va dirigido al público en general. Para mayor información visita la página www.cusur.udg.mx o bien acuda a la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, a unos pasos del edificio de Presidencia, ahí por la avenida Colón. Puede pedir más detalles sobre este concurso nacional de cuento. Y por último le comento que la señal de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara ya está en la región sur. Si usted desea sintonizar la programación del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, solo tiene que reprogramar su televisor para poder detectar el 44.1. Si usted ya cuenta con televisión de televisión por paga, solicite Canal 44 a su distribuidor de cable. A través de este canal podrá disfrutar usted toda la programación que el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía tiene preparado para usted, desde programas deportivos, culturales, artísticos, informativos. Pues usted podrá disfrutarlos a través de este canal 44.1. Y siendo las 9:08, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local y le comento que aquel sábado 6 de febrero de 2016 ha quedado grabado en la mente de Rubén Ábalos de la Cruz, y desde esa fecha hasta el día de hoy para él pareciera que ha transcurrido una eternidad, pues no existe alguna pista o avance de investigación para dar con el paradero de su hijo Rubén Ábalos Pizano, de 27 años de edad, que salió de su domicilio ubicado en la colonia Azaleas de Zapotlán el Grande. Escuchemos a don Rubén Ábalos de la Cruz, quien es padre de Rubén Ábalos Pizano, quien el día de hoy cumple 2 años de desaparecido, y de no tener ninguna pista o alguna señal sobre su paradero.
Estos 2 años han sido eternos para un servidor. Toda vez que mi hijo lo critiquen como era, a nadie le llegó a afectar. A nadie. Y es una incertidumbre estar con el Dios en la boca por la siguiente razón: de que me duermo pensando en él y rezándole al santo ángel de su guarda para que tenga bien regresarlo a esta casa.
Las autoridades poco han hecho, a decir del padre de Rubén Ábalos Pizano. Desde que pusieron la denuncia, jamás han tenido un acercamiento con él para dar a conocer avances o pistas que puedan dar con su paradero.
Desde hace 2 años sigue la cuestión igual. que haya venido algún perito en investigaciones a mi domicilio por darme el lugar correspondiente, que como discapacitado y como persona afectada, que para eso los empleados de un gobierno están, para hablarnos cuando menos por teléfono. Pero hasta el momento, hagan de cuenta que ya no existe mi queja ante la Fiscalía ni ante Derechos Humanos. Derechos Humanos sabe de antemano por lo que estoy atravesando.
Y a pesar de no tener respuesta alguna, don Rubén Ábalos, por sus propios medios y a pesar de tener su discapacidad motriz, ha pedido apoyo y no para de buscar a su hijo, pues dice, su corazón le dice que está con vida.
Tengo el presentimiento que mi hijo está con vida. Por ahí lo retienen, y si no, las personas que cometieron ese error, pues que me lo hagan saber, para no estar yo con la incertidumbre. Comerá, vestirá, se cubrirá de la inclemencia del tiempo. Entonces, es un martirio vivir en estas circunstancias. Me he hecho el fuerte, pero hay ocasiones que se me caen los pantalones y no me puedo contener.
Y hasta el día de hoy, Rubén Ábalos Pizano estaría cumpliendo 29 años de edad, y él mide 1,80 m, pelo negro, chino, barba de candado, cicatrices por acné y marcas en las muñecas de sus manos, así como ojos cafés. Y pues don Rubén Ábalos Pizano ya tiene 730 días que sus noches no son las mismas, pues duerme pidiendo por él, pensando en si su hijo tendrá un lugar en donde dormir, si tiene que comer, si se encuentra también pues bien de salud. Y pues casos como estos hay en Zapotlán el Grande y en la región sur, como lo es el caso de Daniela Magaña Castellanos, de 17 años de edad, y también esto en el municipio de Zapotiltic, así como la recién desaparición de Ulises Adair Cardona Flores, de la misma edad, pero en el municipio de Tuxpan. Escuchemos a don Rubén Ábalos Pizano, quien dice que pues esta situación no solo la vive él, sino también la padecen más personas que están en busca de sus familiares que están desaparecidos.
Habemos muchas gentes, tanto Ciudad Guzmán como la región, que no se han atrevido a hablar ante los medios para buscar la manera de que esto se solucione por medio de las autoridades. ¿Qué espacio nos dejan las autoridades en su respecto? A que negociemos con las personas que, entre comillas, ustedes de antemano saben a quién me dirijo.
Y don Rubén pide a las autoridades municipales, estatales y federales no hagan caso omiso a la desaparición de su hijo, y pide a la ciudadanía en general su colaboración para tenerlo de regreso a casa. Y para mayor información, si usted lo ha visto, sabe algún detalle acerca de Rubén Ábalos Pizano, quien al día de hoy pues ya estaría cumpliendo los 29 años de edad, comuníquese al teléfono 331-285-6686. Le repito el número de teléfono: 331-285-6686. Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros, que en 2 minutos regresamos. Tendremos información referente a la diputación, a la aspiración a diputación por el Distrito 19, la Diputación Local de Osvaldo Ramos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, un frente frío ocasionará por la tarde anoche descenso en la temperatura, lluvias y vientos arrachados a lo largo de la frontera norte. Vientos máximos en la altura continúan ingresando aire húmedo del Océano Pacífico, originando nublados con precipitaciones desde el noroeste y parte de occidente hasta el noreste del país. Una línea de baja presión causará nublados y escasas precipitaciones desde el norte hacia el centro del país. En el resto del territorio nacional, la masa de aire fría que impulsó el frente frío número 26 ocasiona tiempo estable con temperaturas de frescas a frías. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará de despejado a medio nublado y viento calma. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde, anoche, nublado. Viento moderado del sureste, arrachado. El tiempo será templado en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperatura la mínima de 7 a 8 grados Celsius. Espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 26 minutos. La puesta del sol a las 18 horas con 48 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Gracias por permanecer en sintonía del 94.3 de FM y esta mañana agradecemos al señor Alfredo Cruz y a Brandon Cruz Ambrosio que nos sintonizan a través del 94.3 de FM y que son fieles radioescuchas de Señal Informativa Región Sur. Muchas gracias por escucharnos a través del 94.3 de FM. Que tengan un excelente martes. Y vamos con más información y le comento que en el Distrito 19 comienzan a escucharse ya los nombres de los aspirantes a la Diputación Local. Uno de ellos es Osvaldo Ramos López, quien es aspirante a ser candidato independiente por el movimiento Wikipolítica en el estado de Jalisco. Osvaldo Ramos, de 24 años de edad, es originario del municipio de San Gabriel y comenta que se ha dedicado a ser emprendedor de proyectos sociales.
Es emprendedor por vocación. Los últimos 4 años de mi vida he emprendido proyectos sociales que combaten a la desigualdad social. El último se llamó La Lupita, que como objetivo tenía pagarle un precio justo a los pequeños agricultores de mi región, principalmente de San Gabriel, Tuscacuesco y Tolimán. Bueno, Tolimán ya se cambió al Distrito 18, pero pues eso no es un impedimento. Y también que todo lo que utilizáramos fuera una línea de ambiente sano, ambiente sostenible, ¿no? Es decir, todo el producto que utilizamos era reciclable con el objetivo de cuidar el ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, capacitábamos a los agricultores para que todo el proceso de producción de sus hortalizas fuera limpio con el ambiente.
Y sobre la respuesta de la gente al momento de pedir firmas para ser pues candidato por la diputación local, dice que el distrito ha tenido reciprocidad por parte de los habitantes que integran estos municipios que conforman este distrito 19.
Yo la califico es como, no es una firma, es una ilusión, es un compromiso también y pues sobre todo un compromiso tanto de las personas como de nosotros hacia ellas, ¿no? Es como la reciprocidad necesaria para que haya un ambiente democrático. Entonces estamos buscando una, consideramos que en Wikipolítica le apostamos bastante a la inteligencia colectiva, es decir, la participación de las personas como la participación de nosotros como actores, si se logra mezclar correctamente, logramos tener el mejor resultado. Y ese es el objetivo. Yo eso lo puedo calificar, ha habido una reciprocidad constante y pues que ha ido a la alta, ¿no?
Y en su visita a los municipios comenta que una de las principales problemáticas que identifican es el desarrollo sustentable y el cuidado al medio ambiente.
Es un distrito muy diverso. Por ejemplo, la constante es el desarrollo sustentable, ¿no? Están algunas empresas están acabando con los bosques, con las lomitas, como le decimos en San Gabriel, a costa de ese desarrollo falso que nos han vendido, ¿no? No estamos cuidando los ciclos del agua, no estamos cuidando la flora, la fauna. Es uno de los principales problemas, ¿no? Después eso trae cañones antigranizos, inconformidad, por ejemplo, en Sayula, aquí en Ciudad Guzmán, en San Gabriel, en Tapalpa. Pero también, ¿qué está pasando con los jóvenes? Están un poco diversos, diversificados en la forma de pensar, ¿no? Los jóvenes están desilusionados de la política Y le vamos a apostar, y le estamos apostando desde este momento a tomar en cuenta todas las ideas, todos los pensamientos. Por ejemplo, nuestro equipo está integrado no por el joven que yo elijo o que mi coordinador elige, ¿no?, sino por el joven que quiere ser parte.
Y sobre lo que lo diferencia de los partidos políticos, dice que es hacer una política distinta en donde participen una variedad de interesados de todas las clases sociales y dejan de lado los intereses monetarios.
Depende de cómo uno lo quiera ver, ¿no? Si nos comparamos por los recursos económicos, por las prácticas clientelares, pues obviamente sí. Pero por la dinámica y por la visión que nosotros tenemos, creemos que nosotros traemos una política distinta, una política que está apropiando, de la cual se están apropiando las personas, ¿no? No es Osvaldo Ramos, no es Omar, no son los coordinadores. Es un grupo muy amplio de personas. Hay profesores, hay académicos, hay estudiantes, hay empresarios de buena voluntad, hay amas de casa, hay jóvenes de por lo menos 15 municipios de todo el distrito. Ahí radica nuestra fortaleza, ¿no? No radica pues en el color, en el posicionamiento que puede darte el dinero.
Y las firmas necesarias a alcanzar son 2.908, esto es lo que marca el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estas firmas ya se lograron, pero el propósito es llegar a las 4.000 firmas por parte de Osvaldo Ramos López, quien es aspirante a ser candidato por la Diputación Local por el Movimiento Wikipolítica. Seguimos con más información y le comento que en lo que va de la temporada invernal, los casos de influenza se mantienen a la baja en comparación con la temporada 2016-2017 en los municipios que comprenden la región sanitaria número 6. Así lo da a conocer Sergio Armando González Aceves, quien es director de esta región sanitaria con sede aquí en Zapotlán el Grande, y quien agrega que esto se debe a la intención que se ha dado en materia de vacunación con el apoyo de los centros de salud, hospitales y la población, que es factor clave en este tema.
En la región que lo que a mí me corresponde hablar, hemos tenido menos casos que el año pasado, muchos menos casos. Vamos a hablar hasta del 80% menos, pero sí tenemos registrados. En los hospitales, en los centros de salud, se han estado atendiendo casos y aquellos que han sido diagnosticados como influenza se les ha atendido con el tratamiento que se les debe otorgar. Y hasta el momento pues no tenemos ninguna muerte en la región por esta causa. Nos ha ido bien, nosotros creemos, porque hemos aplicado muchas vacunas, más de 55.000 vacunas hemos aplicado en la zona sur, y eso ha sido pues con el apoyo y la intervención, el apoyo de los centros de salud, de los hospitales, la intervención de ellos y también con la participación de la ciudadanía, que es clave en este asunto.
Y con respecto al tema de vacunación, comenta que ya han superado la meta de 55.000 vacunas que habían establecido aplicar durante esa temporada, en la que han llegado a más de 58.000 dosis aplicadas, y pues siendo el sector de la población de personas con VIH que no se ha cubierto en su totalidad y que será lo que haría falta por cubrir en estas 58.000 dosis de aplicación para la vacuna de la influenza.
¿Cómo estamos? Platicábamos que teníamos una demanda de poco más de 55.000 dosis a aplicar en esta región sanitaria por cada uno de los municipios. El único grupo que no hemos encontrado algunos de los pacientes, que son muy poquitos, esas personas con VIH positivos. Esos con eso hacen falta un poquito. Pero a nivel regional, de las 55.954 dosis que teníamos que aplicar, ya aplicamos 58.574 dosis. Es más, nos han surtido más de lo que la meta que nosotros teníamos.
Y con respecto al municipio de Zapotlán el Grande, ha mejorado la cifra en la que todavía tienen pendientes en algunos sectores vulnerables en los que se encuentran los niños que deben revacunarse.
Ciudad Guzmán es el que más tiene algunos pendientes. La respuesta a veces es muy mala en los años pasados, o sea, nos había costado mucho trabajo. Habíamos tenido resultados mejores que los años pasados, pero hoy este año hemos mejorado mucho en relación a los últimos 3 años pasados. Aún así, sobre todo en los niños, nos cuesta trabajo las revacunaciones. Los niños que ya hemos aplicado la vacuna. Las personas creen que no está dentro del esquema y no entran en los centros de salud. Los menores de 6 meses a 5 años de edad. El otro grupo, gente con obesidad y algunas personas con asma, que es este grupo. Pero aún así estamos arriba del 80% prácticamente en todos y cada uno de ellos. Sería, yo creo que al final del mes de marzo o mes de abril, no sé cuándo hagamos el cierre final, debemos de tener mejores números así.
Y por su parte, Diego Arturo Rodríguez Rivero, quien es coordinador de salud en la infancia y la adolescencia de la región sanitaria 6, explica que en esta temporada llega una segunda etapa de la influenza que durante los meses de enero, febrero y marzo tienden a aumentar los casos de acuerdo al historial de años anteriores.
La segunda parte de lo que es la temporada de influenza, como nosotros le llamamos, que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo. Octubre, noviembre y diciembre. Básicamente es una vacunación intensiva, grupos blanco. ¿Para qué? Para que se forje la inmunidad en esos individuos y en los meses donde las condiciones dan la pauta para que se presenten un mayor número de enfermedades respiratorias, como lo es enero, febrero y marzo, ya esté protegida la mayoría de la gente. Efectivamente, tenemos por historial de los años anteriores que a partir de la segunda quincena de enero se incrementan las enfermedades respiratorias. Y dentro de este grupo de enfermedades respiratorias están las enfermedades tipo influenza o bien influencias ya diagnosticadas.
Y será durante la próxima Semana Nacional de Vacunación, que inicia el próximo 17 de febrero, cuando van a reforzar con promoción y vacunas la campaña para proteger a la población contra la influenza. Además, pues invitan a la población a que siga las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud para evitar contagios por esta enfermedad, como lo es la implementación de filtros sanitarios en escuelas y establecimientos, lavarse continuamente las manos, usar gel antibacterial, usar cubrebocas en caso de tener gripe o tos, abrigarse y acercarse a los servicios de salud para recibir la vacuna contra la influenza. Con 9:30 es momento de ir a una pausa más, pero quédese con nosotros que de regreso tendremos todos los detalles acerca de la conmemoración del 101 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como un enlace telefónico con nuestro compañero Ángel Guzmán, quien se encuentra en la secundaria Benito Juárez, esto con motivo al 79 aniversario de la fundación de esta secundaria. Quédese con nosotros que en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal directa.
Y esta mañana vamos a hacer un enlace telefónico con nuestro compañero Ángel Guzmán, quien se encuentra en la secundaria Benito Juárez, y es que el día de hoy se cumple el 79 aniversario de esta escuela secundaria, de esta fundación, de esta escuela. Adelante, Ángel, muy buenos días.
Hola, Isabel, muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Señal Informativa. Y sí, tal como lo comentas, pues nos encontramos aquí en las instalaciones de la secundaria Benito Juárez, mejor conocida como la 1, aquí en Zapotlán el Grande, y es que hace unos minutos pues ha concluido este acto cívico en el que han realizado pues honores especiales por el aniversario número 79 de la fundación de esta secundaria Benito Juárez. Durante pues esta actividad, uno de los profesores, Carlos Cuevas Curiel, leyó una reseña histórica acerca de cómo fue el proceso de creación de esta secundaria, en el que pues un grupo de maestros reconocidos aquí en el estado pues presentaron un proyecto al entonces gobernador del estado de Jalisco para abrir una secundaria en este municipio, el cual pues fue aceptado por el gobernador del estado de Jalisco en aquel momento, y pues dieron paso ya a la creación de esta secundaria, que originalmente pues sus instalaciones estuvieron ubicadas por la calle Federico del Toro. Esto pues en un pequeño espacio que albergaría a la primera generación de estudiantes de esta secundaria. Comentarte que entre esa primera generación pues se destacan algunos personajes, como lo es Rubén Fuentes Gayson, el reconocido músico de Zapotlán el Grande, hijo ilustre de este municipio, y ellos pues ocuparon estas instalaciones en la calle Federico del Toro. Posteriormente, debido al crecimiento ya que tuvo de alumnos de que ingresaban a sus instalaciones, pues fue necesario cambiar de sede y llegaron a donde ahorita se encuentran ubicadas, por la calle de Humboldt, donde ahorita se encuentran las instalaciones de la Dirección Regional de Educación Pública, la DERCE. Posteriormente, pues, llegaron aquí a las instalaciones ubicadas en la calle Constitución, entre Jazmín y Constitución. Aquí es donde hasta el momento pues se encuentran ya recibiendo a los estudiantes. Tuvimos la oportunidad de platicar con el director de esta institución, Raimundo Rodríguez, él comenta acerca de cuáles han sido los retos los retos a lo largo de estos 79 años. Él comentaba que actualmente pues se encuentran con uno de los mayores retos, que es promover la mayor participación de los estudiantes para motivarlos y que sigan pues fomentando sus estudios. También pues han recalcado que la participación de los padres de familia ha sido muy importante, ya que pues ellos son los principales pastores que fomentan la participación de los estudiantes al momento de ingresar a esta institución. También pues realizaron el pase de lista representativo por lo de la primera generación que formó parte de esta institución. Esto pues fue durante el acto cívico realizado hace unos minutos aquí en esta institución. También han dado a conocer que a lo largo de estos días se realizarán actividades que llaman de participación social. Iniciarán el día de mañana con una actividad en la que esta actividad va relacionada a mantener el entorno de esta secundaria, que es la limpieza, cuidado de los árboles y todo ese tipo de actividades. Comentaba hace un momento en la entrevista que tuve la oportunidad de hacer con el director que esta más que una actividad que es hacer el trabajo, digamos, que podrían realizar los intendentes, es una forma de fomentar, porque comentarte que esta actividad se va a realizar junto con los padres de familia y los estudiantes. El director dice pues esto más que pues que hacer esta labor que hacen los intendentes, pues es fomentar o que los padres de familia sean ejemplo para los estudiantes y sean como una inspiración para ellos, para que pues puedan ellos continuar con sus estudios. Eso es parte de lo que tenemos en este reporte, Isabel.
Muchas gracias, Ángel, por tu reporte muy completo y también hacer hincapié en estas actividades en donde no solo estarán involucrados los estudiantes, sino también invitan a los padres de familia.
Así es, Isabel, algo que pues destaca, ¿no? El director es que pues estas actividades debe darse esta convivencia entre los directivos de esta institución, los profesores, los estudiantes y los padres de familia, ya que pues trabajando en conjunto es como pueden hacer que la educación siga mejorando aquí en este secundario.
Muchas gracias, Ángel, por tu reporte. Que tengas un bonito martes.
Igualmente, Isabel, a ti y a toda nuestra audiencia.
Él es Ángel Guzmán, reportero de Radio Universidad de Guadalajara, quien el día de hoy estuvo presente en esta ceremonia, en este acto cívico del 79 aniversario de la Escuela Secundaria Benito Juárez. Así. Y en más información le comento que la mañana de este lunes 5 de febrero en el Jardín 5 de Mayo de Zapotlán el Grande realizan una ceremonia cívica con la que conmemoran el 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual rige actualmente a nuestro país. Y en este acto cívico se han dado cita estudiantes de las primarias José Clemente Orozco y el Instituto Silviano Carrillo, así como de las secundarias Benito Juárez y Juan José Clemente Orozco y el Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el CEBETA 293, además de profesores y autoridades municipales. Y como parte de este acto cívico de esta conmemoración, Jennifer Núñez Guerra, alumna de la secundaria José Clemente Orozco, hace una reseña histórica en la que destaca como antecedente que desde la proclamación de la independencia, los mexicanos se propusieron redactar una ley suprema y pues que habla del papel que jugó José María Morelos y Pavón al promover la Constitución de Apatzingán de 1814.
Desde que los mexicanos declararon su independencia en 1821, se propusieron escribir una ley suprema, la más importante de todas sus leyes, porque en ella se diría quiénes somos los mexicanos y cómo debemos comportarnos todos los que vivimos en esta nación. El primero que se realizó parte de esta ambición fue José María Morelos y Pavón, un sacerdote que nació en Valladolid, lo que hoy es la ciudad de Morelia. En 1811, se unió a don Miguel Hidalgo y Costilla, quien le envió a organizar la independencia en el sur del país. El 13 de septiembre de 1813 instaló en Chilpancingo el Congreso que dio forma legal a la independencia de México. Y un año después, en 1814, culminó la primera constitución de nuestro país.
Indica que en el año de 1917 fue promulgada la Constitución Política por el presidente Venustiano Carranza, quien había convocado a un congreso constituyente para reformar la Constitución de 1857 y en su lugar redactaron una nueva Carta Magna.
La ley de leyes que hoy obedecemos fue promulgada en 1917 por don Venustiano Carranza, llamado Barón de Cuatro Ciénegas, lugar del estado de Coahuila, donde nació en 1859. En 1913 desconoció el plan de Guadalupe, que derrocó a Victoriano Huerta y asumió la presidencia provisional de la República. En 1914 convocó a un congreso para reformar la Constitución, en 1857. Pero los legisladores elaboraron una nueva ley de leyes promulgada en 1917.
Y durante su participación, Jennifer Núñez señala los 9 títulos que integran la Constitución Política de México, entre los que se encuentran el de garantías individuales, la soberanía nacional y la forma de gobierno.
La Constitución Política de 1917 consta de 9 títulos. Primero, de las garantías individuales. Segundo, de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Tercero, de la división de poderes. Cuarto, de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Quinto, de los estados de la federación. Sexto, del trabajo y la prevención social. Séptimo, de las prevenciones generales. Octavo, de las reformas a la Constitución. Noveno, de la inviolabilidad de la Constitución. Esta Carta Magna se promulgó en Querétaro el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor en mayo del mismo año.
Y por otro lado, Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es regidor de la Comisión de Educación y Cultura del municipio, comenta que es momento de propiciar fuerzas novedosas que permitan visualizar las cualidades con las que se cuentan para hacer frente a los momentos históricos que vive la nación.
En el marco conmemorativo del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es momento de propiciar novedosos bríos que nos permitan visualizar las cualidades con las que contamos para hacerle frente a los momentos históricos que enfrentamos como nación. No somos ajenos a las problemáticas que se han generado, producto de las malas decisiones y que han evidenciado la fragilidad de los mexicanos. Si bien es cierto, Nuestra Carta Magna garantiza la solidez de lo que somos y poseemos, pero la deficiente interpretación que se le ha dado es la causante de los estragos sociales que se han presentado.
Y como parte de esta conmemoración, los alumnos de la Escuela José Clemente Orozco culminaron su participación al interpretar la poesía Constitución Política. Con 9:45, es momento de ir a una pausa más, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos el comentario del profesor Antonio Jiménez Díaz. Él es abogado del Centro Universitario del Sur. Quédese con nosotros que en 2 minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Ya tenemos en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur, quien ya nos tiene listo su comentario. Adelante, profesor. Muy buenos días.
Buenos días, Isabel. Buenos días a las personas que como cada semana nos hacen favor de escucharnos. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado 101 años de la Constitución Mexicana. El 5 de febrero se conmemora un aniversario más de la promulgación en la ciudad de Querétaro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual a la fecha cuenta ya con 101 años. Si el constituyente que discutió y creó la norma fundamental que ha regido a nuestro país más de un siglo pudiera ver el contenido de la actual, sin duda no la reconocería. Hay quienes justifican la gran modificación de nuestra Constitución por los cambios que se suscitan en una sociedad tan vertiginosa como la de nuestro país. Sin embargo, hay cuestiones que es necesario analizar para determinar si esta norma responde a las necesidades de los mexicanos. La Constitución promulgada en el año 1917, es por ahora una de las más longevas en Latinoamérica. Ello en razón de que diversos países de este continente entraron a dinámicas particulares por virtud de las cuales se dieron nuevas constituciones. De esta forma, podemos destacar que en la década de los años 70, se crearon nuevas normas fundamentales en Cuba, en 1976, en Panamá, en el 72. Por su parte, en la década de los 80, Brasil en el 88, Chile en el 81, El Salvador en el 83, Guatemala en el 86, Honduras en el 82 y Nicaragua en el 87. En la década de los 90, destacan las constituciones de Colombia del 91, de Paraguay del 92 y de Venezuela del 99. Ya en el siglo XXI se han decretado constituciones en Bolivia en el 2009, en República Dominicana en el 2010 y en el Ecuador en el año 2008. Es claro que el contexto latinoamericano se ha visto envuelto en diversas transformaciones que han hecho necesaria la redacción de nuevos textos constitucionales, entre los cuales se incluyan principios específicos acorde a la realidad de los gobiernos y sociedades, algunos de corte socialista, los cuales incluyen controles de órganos de los órganos legislativos, los cuales permiten la definición también de nuevos modelos constitucionales y permiten o impiden el acceso a los cuerpos castrenses o definen el Estado social y democrático de derecho. De la Constitución Mexicana de 1917 queda poco, algunos apartados solo de membrete, transformados hasta la médula. Se conserva la definición de federalismo, sin embargo, cada vez la tendencia es más que la concentración del poder en el ámbito central. No se puede hablar así de un Estado federal. Se conserva aún la división de poderes constitucional, ello aunque implique que el Ejecutivo ha rebasado de manera notable los dos poderes constitucionales. Ello incluso implicó la creación de los órganos constitucionales autónomos. El campo, la protección de la clase campesina, el régimen ejidal se ha transformado. Se terminó la dotación agraria y se autorizó la transformación del esquema de propiedad social al particular. La clase obrera se ha visto relegada de manera consistente, ello a pesar de que fue también otro de los principios que motivaron la Constitución de 1917. La reelección prohibida en el decreto original ahora se permite para un periodo y para algunos cargos. Permanece aún la prohibición absoluta en cuanto se trate del presidente de la República, pero se permite la de diputados, senadores, diputados locales y ministros. Así, cuestionarnos, ¿qué tanto se contiene en nuestra Carta Magna que soporte las necesidades de la sociedad de hoy? obligaría una respuesta no contundente, ello en virtud de que las más de 700 reformas que lleva el decreto original han dado como resultado una adecuación del contenido a ciertas necesidades. Quizá, a priori, pues podríamos responder que las de los grupos de poder que las han impulsado ya han requerido que en el texto constitucional se garanticen esas prerrogativas y derechos. La Constitución mexicana ha sido mancillada en estos más de 100 años. Ha perdido su esencia y lo más grave es que al ciudadano no le importa defenderla. No la conoce y no la respeta. La siente ajena o distante de sí. Hay muchas cosas por hacer para mejorar la cultura de respeto a la justicia y el Estado de Derecho. En él, la Constitución guarda un papel esencial. Hasta aquí mi comentario de hoy.
Muchas gracias, Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur. Nos escuchamos la próxima semana.
Con todo gusto. Hasta pronto.
Que tenga un excelente martes. Y vamos con más información, ahora información estatal, y le comento que ciudadanos combinan etanol con combustible para ahorrar dinero. Esta información nos la comparte Edgar Olivares González.
Ante los altos precios de las gasolinas, que siguen subiendo y están imparables, el Congreso del Estado de Jalisco impulsa iniciativas para legislar sobre el tema y permitir el uso adecuado del etanol, un biocombustible compuesto derivado del maíz y la caña. Sin embargo, para ello se requiere que se aumente la calidad de la gasolina que se vende al público e incluso que se expenda una mezcla de gasolina con etanol. Pero en lo que son peras y manzanas, ciudadanos ya acuden a comprar etanol y lo meten directamente a los tanques de combustible de sus vehículos utilizando mangueras. Por cada 10 litros de gasolina utilizan otros 10 de etanol. Este es el caso de Arturo, un taxista que acude a un establecimiento de la colonia Constitución en Zapopan para comprar el etanol.
¿Cómo le ha funcionado su vehículo?
Bien, todo bien. De hecho, 10 litros de etanol y 10 litros de gasolina.
¿Y cómo ha funcionado su carro?
Igual, igual que si trajera pura gasolina. No falla ni nada.
¿Y se ahorra un dinero?
Pues unos pesos y son 2 o 3 litros más de combustible.
¿Cómo le hace? ¿Primero le echa la gasolina o el etanol o no importa?
Primero le echo la gasolina y ya después vengo y le echo el etanol.
¿Y su carro perfectamente, no ha tenido ningún problema?
Jala bien, jala igual.
Igual.
Igual, no falla ni nada.
Muy bien.
Ni prende de foquito del tablero ni nada, todo bien.
O sea, el vehículo no reconoce que le está poniendo otra cosa que no sea gasolina.
No, ni cascabelea ni nada, el carro jala perfectamente bien.
Arturo recomendó a los automovilistas que utilicen el etanol y sugirió que las personas dejen de poner gasolina como medida de protesta para que baje el precio, que consideró demasiado alto. Por su parte, el señor Héctor Santillán acudió al establecimiento, pero decidió no comprar etanol porque no le garantizaban la seguridad y rendimiento de su vehículo.
Que prácticamente no había una garantía en que en el ahorro de la gasolina, y que mucha gente ya le había dicho que no ahorraba nada. Por otro lado, que en carros de carburador, pues que no le daba, que le recomendaba que no lo pusiera. Pero pues si me está diciendo que no hay garantía, ¿para qué hacer el gasto?
Claro, porque a lo mejor se puede ahorrar algún dinero, pero puede ser después.
Pues puede ser pérdida, ¿no? O si me va a dañar el vehículo, pues no tiene caso. Sí, y si no nos da una garantía que me diga, sabes que yo te garantizo que te ahorro, no te voy a perjudicar tu vehículo, pues adelante. Pero si no me dicen lo contrario, que puedo dañar el vehículo, que puedo no tener ahorro, pues estamos perdiendo el tiempo.
¿Qué ha escuchado usted sobre el tema del etanol?
Pues nada, la verdad, nada. Hay muchos componentes de gasolina, que sustitutos y todas esas cosas, pero nada en concreto, ¿sí?
Entonces usted nunca le había puesto, nunca le ha puesto.
Nunca le había puesto, quería probar porque pues traigo esa camionetota tremenda y es mucho gasto, me llevo casi más de 1,000 pesos semanales en gasolina, entonces quería probar a ver qué cambio tenía, pero si no hay nada, pues no.
Héctor Santillán consideró que el precio de la gasolina es un abuso para los mexicanos. Los representantes del establecimiento no quisieron hablar sobre el tema. Señal Informativa, Edgar Olivares González.
pues ahí es información en donde ya se hace uso del etanol para combinarlo con el combustible de la gasolina y así ahorrar pues un poco de dinero. Ahí la información que nos comparte nuestro compañero Edgar Olivares González. Y con esto nos estamos acercando ya a la recta final de Señal Informativa Región Sur, hoy martes 6 de febrero del 2018. Agradecemos a usted, querida audiencia, que permanece en sintonía del 94.3 de FM y que hoy martes ha decidido iniciar informado a través de Señal Informativa Región Sur, a través del 94.3 de FM. A nombre de todo el equipo que hacemos posible Radio Universidad de Guadalajara, agradecemos a usted su preferencia, agradecemos a la subdirección general de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires, y también en este reporte sobre el 79 aniversario de la Escuela Secundaria Benito Juárez a nuestro compañero Ángel Guzmán. Lo invitamos a que el día de mañana sintonice el 94.3 de FM en punto de las 9 horas, ya que tendremos información referente a lo que sucede en Zapotlán el Grande y la región sur. Mientras tanto, siga con la programación de Radio Universidad de Guadalajara, porque ya viene el Expreso de las 10, esto con Alonso Torres, a través del 94.3 de FM, pero enlazados hasta la ciudad de Guadalajara. Que tenga un excelente martes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.